abanicos en el viento, hojotas en la montaña, fuga de tortugas, una confusión hecha radio.
Separador mediante, estamos ahora sí con nuestra querida Naida Noemí Naitan Naira Lomarchón y Cuadrado para un nuevo Cine Capricho. Nadia, ¿cómo estás?
¿Cómo va? ¿Todo bien? Buen día.
Todo bien. Con inquietud por escuchar tu opinión respecto de una película que está en cartel en estos días en el Cine Avenida, sí, que tiene que ver con los años oscuros de la dictadura y que se llama La Larga Noche, de Francisco Sanctis.
Sí, es una película argentina protagonizada por Diego Velázquez, un gran actor argentino.
Coincido. Que no te ofendas, pero coincido.
Bueno, me alegra muchísimo, muchísimo.
Bien.
La verdad es que está bueno porque dentro de todo, yo siempre digo que por ahí las películas sobre dictadura son complicadas porque muchas veces se antepone la temática y es como que la película es buena nada más que porque por la temática, ¿entendés?
Ajá,
no.
Sí.
Esta película es buena porque es buena, porque está buenísima.
Vuelvo a coincidir, no te ofendas, vuelvo a coincidir. Me pareció excelente la película.
Sí,
no importa lo que me parezca a mí, importa lo que te parezca a vos, pero me gusta decirte que coincido.
Sí, sí, me parece muy bien, porque si no se pudre todo. es una película que básicamente se centra en este personaje, Francisco Sanctis, que da nombre a la película, que es Diego Velázquez, que es un padre de familia, aparentemente completamente, digamos, de una familia tipo, nene, nena, mujer. Escenas familiares así muy muy típicas, aparentemente un tipo tranquilo de los años 70, ¿no?
Tipo como que trabaja en una oficina.
Sí, un hombrecito gris. A mí se me venía todo el tiempo la canción de Sui Generis a la cabeza mientras veía la película, lo del el hombrecito gris, ¿no? Porque él todo, es todo prolijito, es como que cuando empieza la película decís, este tipo, pero...
Todo el deber ser, todo lo que hay que hacer, buen padre, regresa a la casa después del trabajo, lleva a los chicos a la escuela, colabora con la mujer.
Trabajador abnegado que...
Está esperando un ascenso.
Ay, está esperando un ascenso que no le dan, es como... Y siempre le dan una caja como compensatoria y él se la banca porque, viste, como que no... es un muy contenido, un personaje muy contenido.
Esa es una de las cosas muy buenas, me parece, y te pregunto al respecto, que ofrece la película. Digo, la actuación de este Diego Velázquez, que si uno lo ha visto en otros papeles, yo lo recuerdo como Remo Ardozain en Los Siete Locos, una tira que emitió en el 2015 la tele pública, y lo ves ahora, es otro tipo.
No,
y la contención que tiene, digamos, la homeopatía gestual, por así decir, que tiene que ver con lo que se está contando, es excelente, es una de las mejores cosas de la película. Sí. El papel que desempeña Diego Velázquez, inmenso está.
Te da la sensación de que el tipo tiene... O sea, porque hay muchos primeros planos de él, ¿viste? Donde... que el tipo tiene como el control de cada uno de los músculos de la cara, porque lo que uno sencillamente diría, no hace demasiado, que para la cámara es excelente, porque a veces cuando un actor se va de mambo, la cámara chirría, y eso que es un actor que viene del teatro, y que uno podría pensar que, bueno, el teatro por ahí es más gestual, y no, es una hermosura lo que hace, una hermosura, es bellísimo.
Bueno, algo pasa en la historia de este hombrecito
hombre
que constituye el nudo de La Larga Noche de Francisco Sanctis.
Recibe la visita de una compañera de facultad olvidada, que lo llama por teléfono. Acordémonos de que no, en ese momento no era tan fácil dar con una persona, entonces no era lo busco en Facebook, lo llama por teléfono al trabajo. Lo pasa a buscar, lo encuentra en una situación bastante bastante rara, van en un auto y le hace memorizar dos nombres y una dirección de Buenos Aires,
la Carra 6072.
Sí, Bernardo Lipstein
y
Julia
Cardini.
Sí,
Julia Cardini.
Sí, sí. Está bueno, no estamos spameando nada, porque todo esto aparece en el tráiler, sí, ponele. O sea que tampoco nadie puede decir, ya me contaron todo.
Bueno, ¿y qué le dice esta vieja compañera de la facultad que inesperadamente lo llama, lo cita en un lugar, sube en el auto de ella y dice, te cuento algo, vamos, damos una vuelta en el auto y te cuento? ¿Qué es lo que le dice?
Le dice esto.
Le da esos dos nombres, le da una dirección.
Le pide, por favor, que los memorice, y cuando él... le demuestra que los tiene memorizados, ella se traga el papel.
Sí.
Valeria Lois, que también está muy bien, y le dice que los van a ir a buscar esta noche, o sea, esa noche los van a ir a buscar los milicos, y a partir de ahí lo deja como con esa bomba. Es tremendo, ¿no? Porque vos después ves el tipo. Ella tiene una relación, hay un vínculo de ella con su marido, que es el jefe de aeronáutica o algo así, sí. por el cual vos decís, bueno, puede haber recibido esa información.
Por eso ella tiene ese dato.
Claro, tal cual. Pero a partir de ahí, el tipo empieza primero a tratar de hacer su vida normal, porque lo que es genial es que, como él no tiene, digamos, y también por la circunstancia, tampoco es que va a ir y se lo va a contar a la mujer, ni va a ir, porque contar era como una bomba. A mí me daba la sensación de que era una bomba que se la iban pasando, y era, claro, si vos le contabas a alguien, le pasabas la bomba, y entonces
él intenta seguir con su vida normalmente, pero lo persigue esa información y le come la cabeza. ¿Qué hago? O sea, ¿cómo le aviso a esta gente? ¿Cómo voy a la Carra 672? No voy, trato de mandar a alguien, me hago el distraído.
Totalmente, me olvido. La noche va avanzando.
Porque la peli transcurre en una noche.
Es que en el fondo me parece que es casi como una película de suspenso, porque hay algo, eso que decía Hitchcock del suspenso, ¿no? De que había dos maneras de encararlo, que si había una bomba, había y un personaje la escondía. Las dos maneras de encararlo era o que el público viera dónde escondía ese personaje la bomba, y el otro personaje no lo supiera, y el público estaba diciendo, ahí está la bomba, ahí está la bomba, o que el público no sepa tampoco. Nosotros en este caso sabemos dónde está la bomba.
Claro.
Y él también. Lo que pasa es que la bomba no sabemos si va a estallar, si no va a estallar. Si es... no quiero decir nada de lo que a mí se me pasó por la cabeza, porque me parece que también tiene que ver con eso. A medida que transcurre la película... La película va pasando en la cabeza de uno, las hipótesis, ¿no? De qué es lo que va a pasar.
También, sin llegar al spoileo, uno puede decir que poco a poco se van revelando detalles que tienen que ver con el pasado militante.
Totalmente.
De este hombrecito que parecía
que
tan,
no era
gris,
tan gris. Totalmente.
Y de algún modo él vuelve a aquel rol.
Totalmente.
¿No?
Y ahí es donde a mí se me empezó a disparar una hipótesis que no sé, tampoco, bueno, nada, pero que hay mucho. Quiero hacer hincapié en describir una escena que me pareció fantástica.
A ver.
Después, cuando él recibe esta bomba, que vuelve a la casa, y en la cocina, que nosotros ya conocemos bien, es una cocina chiquita de departamento.
Departamento chico, sí. Donde vive con sus dos hijos y su mujer.
Que está muy presente el cigarrillo, cosa que es muy loco porque hace mucho ruido hoy en nosotros que la gente fumara tanto, ¿no? En lugares, a mí me pasa siempre con cosas de época que... Pero bueno, llega y está el cigarrillo prendido en el cenicero, las milanesas a medio hacer... y hay otro, la pava en el fuego y no hay nadie. Y yo no sé, son unos segundos donde yo pensé se llevaron a la familia.
Chuparon a la familia.
Sí, es tremendo porque es muy angustiante, sí. Y me parece que es una escena que es sintética de lo que yo en ese momento lo pensé. Esto, eso es lo maravilloso cuando hay arte atrás del cine y no panfleto. Esa escena es sintética de lo que pasaba en esa época y no había ninguna necesidad ni de bajar línea ni de ser explícito. Es una escena re sintética. Está la pava en el fuego, está la vida, ¿entendés? El pucho prendido en el cenicero, todo andando sin gente. Es tremendo. Bueno, no.
En realidad no es que habían chupado a la familia.
Estaban escondidos para darle...
Conviene hasta decirlo.
Sí, conviene, porque si no va a aparecer. No, estaban escondidos para darle una sorpresa.
Sí.
Ella y los hijos para sorprenderlo. Pero bueno, digamos que por ahí eso, en una escena cotidiana, el tipo ni se... yo creo que él también
pensó lo mismo. Él pensó
porque,
lo mismo.
Porque claro, porque acaba de recibir una información, no sabe hasta dónde, qué sé yo, la loca esta que le dio la información fue, sí, le dijo claro. a alguien, la, no sé.
Creo también que otro punto a favor de la película, La larga noche de Francisco Sanctis en cartel en la avenida este fin de semana, es la recreación de época.
Totalmente.
La película transcurre en una noche de 1977, que uno imagina una noche o de otoño, de primavera, podría ser una noche de mayo, podría ser.
Sí, sí, puede ser.
No me parece pleno invierno, mucho chaleco, pero sí, la recreación de época está muy lograda, los cines, los frentes de los comercios, los frentes de las casas, el taxi, la vestimenta, de la manera de hablar también de la gente.
Totalmente, totalmente, sí. Está, es una película que con poco hace mucho, viste que no hace tampoco alarde de mirá como, como la mirada invisible, sí. Me acuerdo que había como, ya era un momento que parecía un... nada, una feria, porque era la botella de Mirinda, la cosa, todo como para mirar cómo te muestro la época.
Sí, te
y acá,
bombardeaban.
Claro, hay, qué sé yo, ves el escenario, no sé, la habitación de los chicos con el canasto y el bebote, o la frazada de la nena, eso me dio como mucha ternura, porque la frazada de la nena son frazadas que yo recuerdo, de hecho las tengo, de ese tipo que se usaban cuando yo era chiquita, claro, los 80. O sea,
claro.
Que, entonces como detalles que hacen al todo, que hacen a, esto mismo, que se fumara tan alegremente en un espacio tan reducido con niños adentro, esas cosas que hoy en día es casi impensable, porque si no, están los chicos... No
van
fuma,
al patio, o a la
abren
vereda.
Una ventana o algo, y ellos fuman, y no es que los pibes están... Sí, no,
era... Por ahí le conviden una pitada. Y ya la película pasa a ser una de David Lynch.
Pero la verdad es que todo, el movimiento, no sé si... Ah, los colectivos.
Los bodies
del
momento.
Y el movimiento adentro, de viste, cuando van en el auto ellos, que es como ese chiqui, que es re de
Citroën. Todo en tonos ocres...
Sí, sí.
No, porque de algún modo es ocre la historia, se torna ocre la vida de él.
Totalmente.
Una excelente película que recordemos cuándo va a estar, Nadia, en función.
Mañana.
En cartel está en la avenida el fin de semana, pero ¿cuándo van a ser las funciones?
Mañana a las 7 de la tarde. Esa es la última
es
función
la que queda.
Sí.
La que
sí,
queda.
Sí,
queda
sí.
Una entonces.
Queda una función.
Mañana a las 7 de la tarde.
Sí, por ese espacio Inca, sale 40 pesos la entrada, o sea que es un. Una excelente oportunidad para ver una película que la verdad es que está buenísima, y es eso, está buenísima como película, que me parece que eso es lo que a veces hay que rescatar de esto, porque por ahí a veces la gente dice, oh, hay otra película más sobre la dictadura,
otra vez con la dictadura. No, pero es muy buena película.
Pero cuando, claro, cuando tenés buenas películas, viste, y a la vez le descubre otro matiz, seguro, porque hay tantos matices o tantas historias por contar.
Bien, como... Nadia, gracias.
Nos vemos en 15 días.
Así será.
Adiós.
Fuga de tortuga. Una botella al chalequito de tu cuadra.